3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 831. Edición que hacemos ya en el mes de mayo y que estamos realizando, pues bueno, un poco con esta esperanza, esta cosa que nos da la primavera y tiempo un poquito también y toda esta sintonía, ¿verdad, Miquel?
Hola, ¿qué tal, Íñigo Sendino? Sí, estamos en mayo, mes de las flores y bueno, una nueva edición de Enredando, otra vez más.
Y voy a hacer algo que no se debe hacer en la radio y de la alergia también, por favor.
Sí, sí.
Ay, no puede ser esto, ¿eh? La alergia nos ha dado...
Y ya falta poco para terminar la temporada, como dice Gaisca.
Falta poco para terminar la temporada, ya falta poco para el verano, en fin, toda una serie de cuestiones que nos están viniendo todas juntas.
Falta poco para el Euskal,
muy rápido este año.
Muchas cosas.
Yo estoy notando este año que está pasando como muy lento y muy rápido a la vez, es todo un poco raro. No pasa nada, en Enredando la cosa sigue como siempre, hoy vamos a hablar de ciberseguridad y de podcast, lo vamos a hacer con los colaboradores habituales, además de las secciones de software libre y de la actualidad tecnológica, que bueno, pues viene todo hoy, todo junto. Este es el menú de Enredando, así que vamos a ponerlo en marcha.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Vamos a hablar en este momento de ciberseguridad y como habitualmente lo hacemos de la mano de nuestros compañeros de Euskal Hack. Para ello hoy tenemos como habitualmente a Robert Arratsaldeon.
Arratsaldeon a todos.
Hola Robert.
Encantados una vez más de tenerte con nosotros. Ya vamos poquito a poco finalizando esta temporada y bueno, siempre nos surgen temas y cuestiones interesantes a tratar. En este caso vamos a hablar de una cuestión que ha tomado cierta relevancia en las últimas semanas, que son las campañas de phishing a raíz de las ofertas de trabajo.
Efectivamente. Bueno, en estas semanas ha habido alguna alertilla y parece que ha habido una campaña en la que se ha hecho Spotify y alguna otra empresa tecnológica, pero bueno, esto viene de muy antiguo y el funcionamiento puede variar poco en cómo ganan la confianza de la gente, pero vamos, es una forma de engañar a la gente conocida.
Pues vamos a hablar de ella porque al final es una cuestión que va muy hacia las debilidades de las personas, ¿no? Una persona que está necesitando una persona que está necesitando trabajo, que obviamente necesita esos ingresos, le llega una oferta de trabajo pues de una gran empresa. Y a partir de ahí intentan captar la atención con eso, ¿no?
Bueno, a ver, sí, bueno, concretamente en este tipo de estafas, por lo que nos han dado la alerta, se intentan robar credenciales de Facebook. Bueno, sin más, parece ser que se consigue elaborar unos correos con un nivel pues de detalle y técnico que permite hacer pensar a la persona que hay un proceso seleccional, que puede estar interesada su currículum, pues por, ya os he dicho, creo que hay alguna Spotify, Disney Plus creo que también estaba por ahí, he leído también Coca-Cola y tal, Y bueno, pues a veces se envía incluso desde, bueno, pues Google Sheets, o sea, quiero decir, es un correo que en principio puede parecer legítimo. Uh-huh. Se inicia el proceso en teoría de entrevistas y bueno, esto termina con un formulario de login en el que para enviar el currículum o el paso final en el proceso de selección, pues hay que meter las credenciales de Facebook y es aquí donde se produce el phishing.
Además, con la necesidad, digamos, o con la cuestión de que la propia página es la que pide las credenciales, que no nos redirige a Facebook, no hace como se hacen en otras páginas esa redirección para iniciar sesión en Facebook, sino que la propia página está pidiendo aquí las credenciales y ahí ya se produce el momento en el que la propia página es la que nos pide esas credenciales, que no nos lleva a Facebook, sino que nos está pidiendo la propia página que pongamos ahí la contraseña, es cuando se produce el robo de las credenciales.
Eso es correcto, eso es. Lo que viene a ser, ya os digo, un proceso phishing clásico en el que primero, con toda la elaboración de ese supuesto interés, esa recolección de datos sobre el candidato y tal, pues se gana nuestra confianza. Ya os digo que para un proceso así, en muchas ocasiones, pues se pueden enviar los formularios desde correos legítimos que pasan los filtros anti-spam. Básicamente el engaño es suficiente como para que el usuario baje las defensas y en ese último paso, a la hora de hacer el envío, pues ya sí que te solicitan credenciales desde un formulario ilegítimo, que es donde se produce el robo, básicamente.
Y además, al hilo de esto, ha habido otros casos y otras cuestiones que nos pueden un poco también poner el foco en este tipo de estafas, ¿no?
Sí, bueno, y ahí en el tema de ofertas de empleo y robos a través de este tipo de ganchos, hay por ejemplo un caso muy interesante que se produce en el caso de developers, en el caso de desarrolladores, que en principio en los casos que yo tengo vistos el dinero acaba fugándose a Corea del Norte, y este por ejemplo es muy interesante, porque en este caso lo que se hace es, se contacta con un desarrollador que se sabe que emplea algún tipo de criptomonedas. El proceso es lo suficientemente fiable como para que el desarrollador acepte hacer una prueba técnica, y dentro de lo que se le envía a ese desarrollador para hacer una prueba técnica, se le envía un pequeño troyanito en ese código fuente que cuando ejecuta, es un JavaScript que se conecta al navegador del developer, y si tiene algún tipo de monedero de criptomonedas, pues se las acaba robando. Con lo cual, el tema de la estafa a través de un supuesto interés laboral, pues puede ser muy elaborada y ya se ve bastante, vamos. Luego, lo más típico también, eso es más viejo que la polca, es todo el tema de mulas de phishing, que es al final la gente que termina blanqueando el dedo del libero hace un tiempo cuando no había criptomonedas, que básicamente pues eran los trabajos cómodos desde casa, en el que tú solo tienes que hacer transacciones para ganar dinero y en el que tú te veías involucrado, ¿no?, en una estafa, en la parte de sacar el dinero de la cuenta de la víctima o moverlo de la cuenta a la que la víctima había ingresado el dinero y llevarlo a las cuentas a las que controlaba el atacante. Entonces ya os digo, el tema de las estafas de trabajo, los trabajos de este tipo, pues es bastante habitual.
Y como siempre, yo creo que podemos dar algunas recomendaciones o algunas pautas para evitar este tipo de estafas, que al final, lo que decíamos, ¿no?, van un poco a hacia personas vulnerables que necesitan ese trabajo, claro. Sobre todo por ahí, no por
esa necesidad. Sí,
por esa necesidad. Sí. Y ahí sí que podemos dar algunas algunos consejos, ¿no?
A ver, al final es muy complicado. En internet realmente el modus operandi de todo esto es ganarse la confianza de la persona. Ajá. Pues para acabar o robándole dinero o consiguiéndose credenciales que luego pueden usar en otro tipo de cuestiones. Entonces, al final, siempre lo que digo siempre, hay que tener una desconfianza brutal hacia cualquier cosa que nos venga de internet y que nosotros no hayamos pedido. En este caso, pues bueno, pues habría que comprobar si efectivamente esas compañías están haciendo procesos de recruiting, habría que valorar un montón de dónde me viene ese correo, hacer un análisis bastante profundo antes de ni siquiera plantearte entrar en un proceso de este tipo. Lo cual, bueno, pues a veces requiere de unos conocimientos técnicos que no están al alcance de todo el mundo, pero bueno, sin más. Eso es un poco, ya te digo, en este caso creo que es un poco complicado, pues porque esta estafa en concreto está bastante bien hecha. Entonces, lo dicho, lo que decimos siempre, la desconfianza en internet tiene tiene que ser máxima. Tiene que ser máxima. Es a veces muy interesante cuando yo recibo un correo de alguien, pues hacer una llamada, hacer otro tipo de comprobaciones que no tengan que ver con ese correo electrónico, que normalmente están elaborados pues para que pinches y vayas al sitio ilegítimo, o bueno, tratar de contactar mediante otro formulario, entre método con la empresa que se supone que me está haciendo el recruiting, precisamente para tratar de comprobar la legitimidad que pueda tener ese proceso o si efectivamente el interlocutor es esa empresa.
Y lo que decíamos, ¿no? Si estamos en búsqueda activa de empleo y de repente nos llegan ofertas por correo electrónico, la verdad es que no suele ser lo más habitual, lo más ordinario, digamos, es que nosotros vayamos a los portales de empleo a buscar. En algunos casos, quizá empresas con las que hayamos tenido contacto nos pueden enviar correos, pero no suele ser muy habitual. Eso también nos tiene que hacer un poco desconfiar.
Yo siempre estoy, ya os digo, muy, muy, muy precavido en internet. Yo no sé, alguna vez me la liarán, porque es imposible que últimamente no te la líen, precisamente por eso. Si estamos en búsqueda de empleo, yo creo que lo lógico es ceñirse a los portales de empleo y a las ofertas que puedo comprobar que lógicamente me vienen de los portales de empleo. Y aún así, nos la jugamos a que pueda haber una campaña falsa que esté precisamente montada en ese portal de empleo. Pero bueno, ahí, además de cuento con nuestros propios medios, también contamos con las medidas de seguridad que tienen estas plataformas, que normalmente no son pocas.
Pues ahí dejamos esas recomendaciones para estos casos en los que, bueno, pues hemos estado viendo estafas que tienen que ver con la búsqueda de empleo. Sí. Eso es. Robert, pues ya para terminar, recordamos que esta sección viene de la mano de Euskal Hack.
Eso es, sí. Nos podéis encontrar en www.euskalhack.org o en x en @euskalhack y, bueno, pues incluso en el correo electrónico info@euskalhack.org, por si alguien tiene interés, pues nos puede conocer y, bueno, pues si estamos alineados, pues yo que sé, colaborar o cualquier cosa que pueda necesitar en ciberseguridad, teniendo en cuenta que somos una organización sin ánimo de lucro y que no hacemos trabajos. Así que ahí queda.
Pues estupendo, ahí vuestro contacto, es que ricasco. Muchas y ya gracias. En el próximo programa nos escuchamos para en la última sección de esta temporada.
Muy bien, muchísimas gracias.
La informática que se escucha.
Continuamos con más contenidos en esta edición de Enredando y ahora es momento de hablar de, pues bueno, uno de los medios que a nosotros nos gusta y nos encanta más de lo que se hace en el ámbito online. Y para eso tenemos una sección que se llama
Mundo Podcast.
Está que no se aguantaba,
No me aguantaba.
De decirlo. Y además, pues este mes estamos todos juntos y en compañía, porque el mes pasado, pues hubo pues una grabación porque alguno se fue por ahí.
Había mucho trabajo. Muchísimo
trabajo.
Se oía ruidos de playa por ahí al fondo que no sé sí. Yo. No sé.
Nada. Algo que se había mezclado por ahí. Algo que se había cruzado.
Arratsaldeon, Roberto.
Arratsaldeon. Hola, Miquel. Hola, Íñigo. ¿Qué tal?
Hola, Roberto.
Pues bueno, aquí estamos. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Pues la verdad es que hemos traído ya aquí, que traemos podcast de tecnología, sobre todo. Varios podcasts de estilo divulgativo, ¿no? Informática, tecnología, neurociencia. Pero yo diría que hasta hoy no hemos tenido ninguno en que el podcaster sea realmente un educador. ¿No? Yo diría que no. Y hoy sí, hoy traemos un podcast que se llama Mosquetero Web Tecnología y en donde la persona que lo hace se llama Pedro. Y es profesor. Oh. Es profesor de ciclos formativos de grado superior de formación profesional.
Un profe.
Lo que toda la vida hemos llamado.
Sí,
toda la vida hemos llamado FP.
Sí, ajá. Del ámbito además de la tecnología, es profesor.
Sí. De hecho, en sus episodios, él suele comentar tanto temas tecnológicos de dispositivos con los que enreda o con los que practica como cosas que realmente utiliza en sus clases. Uh-huh. Y a veces incluso también reflexiona sobre lo que es su trabajo y cómo eso se aplica, ¿no? a la tecnología, cómo se aplica en el aula y bueno, las nuevas generaciones. Tiene bastante que contar por ahí.
Uh-huh. Bueno, pues ponnos algún ejemplo concreto, ya que estamos hablando de temas, ¿algún capítulo concreto de los últimos temas que haya tratado?
Sí, te cuento. Pues el tema, a ver, por ejemplo, episodios. Hace poco habló sobre la IA en el móvil. No sé si conocéis una aplicación que se llama Google AI Edge Gallery.
Pues la verdad que no, porque no es el tema que solemos tratar aquí en Enredando.
La verdad que no.
Pues resulta que esta es una aplicación que le explica en ese episodio, en la que te puedes descargar algunos modelos locales, algunos modelos pequeñitos, y hacer funcionar realmente una IA de esas que estamos todo el día ya aburridos de oír hablar de ella. Pero bueno, que las puedes ejecutar en el móvil. Y explicaba la experiencia con eso. Y bueno, también en ese mismo episodio, por ejemplo, hablaba sobre el plan que él había cogido de Google de IA o otra cosa que pasa es que los episodios y también una especie de video resúmenes y tal que estaba haciendo, las había subido a YouTube y bueno, se había puesto a mirar las estadísticas. Y como él decía, había recibido hostias como panes, en forma de dislikes. ¿Vale?
Suele ser habitual. Bueno, no sé si...
Ya, pero no sé si sabéis que de un tiempo a esta parte Google hizo desaparecer los dislikes, los dedos hacia abajo.
La cantidad, digamos, se puede seguir dando el dedito hacia abajo, pero no se ve públicamente la cantidad.
Exacto, pero sí que lo ves en las estadísticas de creador y ahí es donde él se dio cuenta de que, hostia, la gente a la mínima te funde.
Sí, pero sí. Bueno. De hecho, en pues el sí. Vídeo más visto en nuestro canal de YouTube, pues el porcentaje de votos positivos es un 17%. O sea, y son 53, lo cual así, haciendo una extrapolación rápida, habrá como unos 200, 300 más que serán dislikes. Bueno, pues, la vida.
Curioso, sí. Al final es un tema, es lo que... Bueno, no es exactamente lo mismo, pero sí, el contenido negativo... Es que no sé... Bueno, que sí, que a veces la gente ve las cosas solo para quejarse.
Sí, efectivamente.
Bueno, dicen también que aunque hablen mal de ti, que hablen, es lo que importa, ¿no? Es lo que suele decirse. Aunque no sé yo si es...
Sí, antes de continuar con otros episodios, de hecho, está bien comentar ese porque, como os decía, él comenta esto de YouTube y tal, porque claro, ha vuelto hace poco a volver a grabar, ¿vale? Después de tirarse... casi 4 o 5 años sin grabar, ¿vale? Uh-huh. Estamos hablando de un podcast que publicaba desde 2015.
¡Ostras! Pues uh-huh. Mira...
¿Cada cuánto publicaba?
Antes, bueno, pues la publicación era más errática. Ahora, desde que ha empezado de vuelta, uh-huh. Suele publicar cada 2 veces por semana, más o menos.
¿2 veces por semana?
Pero son episodios... Claro, son episodios cortitos, de entre 10, 20 minutos, de lo que podríamos llamar un poco es podcasting personal, de este que cuentas las cosas, habla de tecnología, habla de su trabajo, habla de lo que él siente y usa, pero eso, desde su filtro personal.
Uh-huh. Es bueno, es un enfoque que está últimamente muy de moda, pero que también le da un poco un punto de diferenciador, ¿no? El no es el cuéntame las noticias, es el qué opina esta persona, y eso también está muy bien.
Sí, además, Pedro, creo, hemos dicho ya, ¿no? Se llama sí. Pedro, pero en realidad todos le conocemos como Mosquetero Web. Porque, por lo visto, ese es el nick que tiene desde hace muchísimo y, claro, ya a estas alturas es complicado quitarse el San Benito. Pues sí. Y bueno, comentando algún otro episodio, os comentaba... Claro, ahora todo el mundo habla de ella.
Sí.
Es que es complicado encontrar gente que hable de otra cosa. Pero bueno, precisamente comentando al respecto, han hecho en su centro de formación hace poco un laboratorio de ese tema, de IA. Y creo que habían estado, bueno, él comenta sobre los equipos que han tenido que coger. Creo entenderle, si no recuerdo mal, que habían puesto Mac Minis con, bueno, pues tiene sus ventajas, porque aquí en este episodio, por ejemplo, habla del tema de la VRAM, que al tener la RAM, como dicen los de Apple, junta, ¿no?
Sí, está toda en el mismo sitio. ¿Cómo utiliza? Es que Apple, bueno, utiliza sus propias nomenclaturas.
Tienen palabras.
Unified Memory, creo que era, sí, efectivamente, para denominar a la RAM y a la VRAM, la RAM de vídeo que va toda junta, que al final, pues bueno, esto es más viejo que otra cosa, sí. Pero bueno. Ahí va en el Mac y les está dando muy buen resultado porque el último Mac Mini creo que tenía ya el nuevo procesador, el M5, y es una bestialidad de ordenador. El M4, perdón, el M4 y el M4 Pro.
Sí, pero el tema es que de cara a ejecutar IAS en local, que al final en el centro de formación, en la situación que nos enseña Pedro, lo que más les interesa, a lo mejor, más que esas IAs sean infalibles, que esas IAs sean muy potentes, lo que les interesa es poder ejecutarlas en el local y poder ver cómo funcionan y enseñar, a su vez, cómo funcionan. Que los alumnos puedan practicar, puedan ver cómo esas IAs se pueden manejar, cómo se pueden trastear para que funcionen de una forma u otra. Y en ese sentido, pues por ejemplo, habla de este tema en el episodio.
Pues la verdad es que un tema muy interesante, a pesar de que, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? En Enredando no solemos hablar de inteligencia artificial, pero sí que es cierto que de hecho uno de los motores, también cuando salió lo de Open Cloud y bueno, un poco el último auge que ha habido de inteligencia artificial en local ha sido efectivamente con hardware de Apple. No sé si quieres, Roberto, comentar algún episodio más o ya vamos terminando y comentando dónde se puede encontrar este podcast.
Sí, yo creo que hay uno importante. Si quieres escuchar uno solo, yo escucharía este, que lo titula Profesores, una especie de extinción, y que claro, es un episodio que hace desde su propia experiencia con las generaciones actuales y también con el tema de cómo, de nuevo, la inteligencia artificial está cambiando todo esto, ¿vale? Que muchos alumnos, muchos profesores también acuden a la inteligencia artificial para, bueno, pues para todo, prácticamente, para preparar exámenes, para preparar contenidos, para estudiar, y eso afecta a la forma en la que se está haciendo y se va a hacer docencia.
Sin duda alguna, porque al final el acceso al contenido ya no es que sea inmediato, es que además es personalizado y procesado, ¿no? Y hay tareas y trabajos y bueno, muchas cuestiones que se trabajan en el aula que ya quedan absolutamente bueno, obsoletas porque no prueban o no ponen en cuestión las capacidades del alumnado, sino las herramientas a las que pueden llegar simplemente, ¿no?
Claro, y en ese sentido la experiencia de Pedro y las cosas que él cuenta me parecen muy valiosas porque lo tiene de primera mano y a veces a nosotros se nos hace un poco opaco o es un poco oscuro lo que ocurre de puertas para adentro en todos esos centros, ¿no?
Pues la verdad es que tres cuestiones muy interesantes las que nos has reseñado, pero hay muchos más episodios. ¿Dónde los podemos encontrar?
Sí, obviamente, como decíamos, lleva desde 2015, aunque tenga ese parón de 4 años, ha grabado muchísimo. Y en principalmente su hosting es iVoox. Tiene un blog que es diario.mosqueteroweb.com, no, .eu creo que es, pero que está sin actualizar, ese yo diría que ya no lo actualiza. Y luego tiene un canal de Telegram en el que también va publicando a medida que va sacando cosas en el podcast. Pero vamos, principalmente, como digo, su hosting es iVoox y de ahí se puede escuchar en cualquier podcast podcatcher. Uh-huh. Que por cierto, una nota es que en un episodio comenta a este respecto que precisamente la gente le dice que hay que salta publicidad al comienzo o al final de los episodios o por medio, y él explica que no es culpa suya, que esa publicidad la está poniendo el hosting y que no tiene forma de evitarlo.
Sí, efectivamente. De hecho, en iVoox hace tiempo que ya si alojas el fichero en iVoox, que no es nuestro caso, si nos escucháis desde iVoox no debería aparecer publicidad, pero si se sube el fichero a iVoox, efectivamente en ese caso sí puede aparecer publicidad.
Es la manera que tienen de financiarse. ¿Sí?
Sí, efectivamente. Pues ahí está la recomendación de hoy, el podcast de Mosquetero Web, desde un punto de vista también docente y desde las aulas de formación profesional. Pues Roberto, es que ricasco, y ya para la última sección de la temporada nos escuchamos en un mes.
Muy bien, ahí nos escuchamos.
Muchas gracias.
Y hasta entonces ya sabéis, escuchad muchos podcasts.
Enredando, la informática que se escucha.
Y hablamos ahora de software libre y de GNU Linux, y además en esta ocasión con un clásico entre los clásicos. Hemos dicho al principio que estábamos estrenando mayo, pero nos quedó pendiente de abril la nueva versión de Ubuntu, que este año ha llegado pues un poquito más tarde, aunque suele ser habitual que llegue bastante tarde en general en estos últimos años. Miquel, este año, ¿cómo se llama? ¿Qué es esto que nos traen? Cuéntanos.
Bueno, pues efectivamente ya tenemos aquí la Ubuntu 26.04 LTS, apodada Resolute Raccoon, nueva edición del sistema operativo pensada pues para durar mucho tiempo, por ser una LTS. Se trata de una versión de soporte extendido, como hemos dicho, que se recomienda para cualquier tipo de usuario, ya sea en casa o en el trabajo. Este sistema sirve como base para que el ordenador funcione de manera estable y segura, ofreciendo un entorno gratuito y abierto para todo el mundo. En el corazón del sistema encontramos componentes que permiten que el equipo reconozca el hardware más reciente, se ha introducido un motor principal renovado y controladores que mejoran el rendimiento de las tarjetas gráficas, algo muy útil para tareas pesadas como el diseño o la inteligencia artificial. Además, se han actualizado las herramientas básicas que los programadores usan para crear aplicaciones, asegurando que todo funcione de forma fluida. El aspecto visual y la forma de interactuar con el equipo también traen novedades importantes, destacando el uso de un entorno de escritorio que prescinde de tecnologías antiguas para ganar en velocidad. Los iconos se han rediseñado, las animaciones son más suaves y se han añadido controles más sencillos para gestionar la privacidad y los datos que comparte el sistema. También se ha cambiado el motor de monitor que vigila el rendimiento del equipo por uno más moderno y eficiente. La seguridad es uno de los puntos fuertes de esta entrega, introduciendo sistemas que protegen el disco duro de forma automática sin necesidad de escribir contraseñas cada vez que se enciende el equipo o el ordenador. De esta forma se facilita que los datos estén a salvo de miradas ajenas desde el primer momento. También se han mejorado los procesos de arranque para evitar que programas maliciosos puedan tomar el control del sistema antes de que empezara a trabajar. Actualmente el proyecto se encuentra en su fase de lanzamiento inicial, por lo que es el momento ideal para nuevas instalaciones. Y aunque ya está disponible, los expertos sugieren que quienes busquen la máxima estabilidad esperen a la primera revisión para actualizar desde versiones previas. Al ser una versión LTS, el compromiso de mantenimiento es muy largo, asegurando actualizaciones de seguridad durante muchos años, lo que considera como un sistema, como una opción sólida para el futuro.
Pues ahí están las novedades de esta nueva versión de Ubuntu, la 26.04, como decíamos, Resolute Raccoon, una información que como siempre nos llega gracias al GLUB.
El GLUB, que es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso del software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web, la dirección es www.glub.biz, glub.biz.
La informática que se escucha.
Y para comentar el resto de la actualidad tecnológica, como siempre tenemos en el estudio a Iñaki Lázaro. Arratsaldeón, Iñaki.
Arratsaldeón, muy buenas, ¿qué tal?
Acércate debidamente.
Acércate el micrófono. Me habéis pillado de improviso, aquí con el micrófono lejos. Ahora ya, bien, ¿no? Bien.
No pasa nada, todo bien, bueno. Todo perfecto. Eso que tiene la actualidad tecnológica, que sí. A veces llega y te arrasa.
Llega de improviso.
Llega de improviso y te arrasa.
Hola,
totalmente.
Hola,
¿qué tal? ¿Qué tal?
Pues vamos a hablar de diferentes cuestiones hoy, entre otras, algunas que ya van a ser un poco hacia el futuro, pero que ya se están anunciando, se están preparando, y quizá alguna que no se esperaba la mayoría de la gente, a pesar de la edad de uno de los protagonistas, uh-huh. Es que Tim Cook se va a retirar dentro de poco, en septiembre en concreto, y en su lugar como CEO de Apple va a coger el testigo, como decíamos en septiembre, pues uno de los personas fuertes dentro de la directiva, que es John Ternus.
Pues Ternus lleva en la compañía desde 2001 y ha jugado un papel clave en el desarrollo de dispositivos como el iPhone, el iPad y el Mac, así como la exitosa transición a los chips Apple Silicon. Los uh-huh. expertos dicen que su perfil es similar al de Cook, persona discreta, excelente gestor y perfectamente alineada con los valores de la empresa. Además, muchos creen que un perfil más técnico, en comparación con el logístico de Cook, puede suponer un nuevo impulso a la innovación en los productos de Apple. Este cambio de liderazgo puede tener un gran impacto en la dirección de la empresa, sobre todo en ámbitos como la inteligencia artificial y la realidad aumentada.
Pues ahí está una de las claves, además de la edad de Tim, que ya lleva, uh-huh. Lleva unos cuantos años, si no recuerdo mal, desde 2011 en la dirección de Apple, ya 15 años. Además que hay unos retos por delante que se reducen básicamente a qué hacemos con las Vision Pro y cómo vamos metiendo la inteligencia artificial que todo el mundo pide o necesita o quiere dentro de los productos de Apple sin liarla demasiado.
Bueno, Íñigo, ya le estás poniendo deberes, ¿no?
Sí,
luego,
sí, sí, sí.
Todavía no se ha incorporado y ya está con deberes sobre la mesa.
Sí.
Bueno, yo creo que la sombra de Steve Jobs es una sombra bastante grande, ¿no? Que
sí, es alargada.
Es alargada, efectivamente, que quizás Tim Cook ha sido capaz de, de poder compensar o dar una continuidad a la compañía. Y bueno, yo estaba mirando los perfiles, ¿no? El perfil de Tim Cook es un perfil más de gestor,
sí.
Más de ámbito logístico, financiero, etcétera. Y el perfil del nuevo CEO, el de John Ternus, es ingeniero en hardware, no es por tanto financiero. Lleva 25 años en Apple, con lo cual, algo tiene que saber de
Conoce la empresa.
Uh-huh. Y veremos a ver si les va tan bien en general como les ha ido hasta ahora. Y esos retos tecnológicos que están por delante, los que has comentado muy bien, Íñigo, y alguno más, porque por ejemplo en el caso de la IA, creo sinceramente que Apple va un poco por detrás, ¿no? Que sus uh-huh. inmediatos competidores en ese ámbito tecnológico. Entonces, deberes tiene, desde luego que tiene por delante, y veremos a ver cómo evoluciona esta empresa, que hoy por hoy pues es una de las referentes en el ámbito de la tecnología, pues con sus teléfonos, dispositivos y demás artilugios tecnológicos.
Sí. Al final, Apple en los últimos 15 años, pues lo que ha tenido es una línea muy continuista. Es cierto que ha habido grandes saltos, entre ellos esa nueva línea con las Vision Pro y sobre todo el cambio a chips propios, pero es verdad que las líneas de producto que tenía Apple en 2012 y las que tienen ahora son muy muy similares, de hecho los productos estrella, ¿no? Los que vemos en la página principal de Apple, todos son de la época de
nuevas versiones,
de Steve Jobs.
Sí, pero de la misma.
El perfil que hemos dicho, Tim Cook, no es tan disruptivo como podría ser el de Steve Jobs, y tal vez por ese motivo pues vuelven a cambiar, y ahora pues en lugar de ser un perfil de una persona gestora, como ha sido el caso de Tim Cook, pues van a apostar por una persona
más técnica.
No sé si innovadora sería la palabra, pero desde luego que técnica.
Por lo menos técnico, sí.
Y no nos olvidemos también que Apple, una de las grandes inversiones de dinero que ha hecho, de todo el dinero que tiene, porque es una empresa que tiene bastante capital, ha sido en su plataforma, en su plataforma de contenidos, en Apple TV. haciendo mucho contenido original, comprando también derechos muy importantes como el de la Fórmula 1 hace muy poco, y es un poco ese ejemplo, ¿no? El de los productos ahí están, pero realmente Apple sigue jugando muy bien con el ecosistema, con la sí. convergencia entre el producto y el servicio, ¿no?
Sí, yo creo que va a ir por esa línea, ¿no? Porque en esa convergencia le ha ido muy bien. Estoy viendo aquí datos económicos de que con Cook, o sea, ya Steve Jobs había dejado a la compañía una buena situación, 350.000 millones, y ahora pues con Cook 4 billones, es decir, pues lo han multiplicado prácticamente por 10, ¿no? Se puede decir su valor, con lo cual pues me imagino que seguirán combinando servicios, seguirán combinando hardware, y quizás pues en esto de la inteligencia artificial y alguna que otra combinación entre hardware y la IA, pues pueden dar alguna sorpresa, ¿no? Veremos a ver si se comporta como una compañía líder, como lo ha pretendido ser, o bueno, pues sigue siendo la compañía que estamos acostumbrados a sacar versiones de teléfonos, dispositivos como tablet, los iPad y los iPhone, que es lo que más yo creo que le genera ingresos y más notoriedad, ¿no? Independientemente que tenga también servicios, pues como Apple Music y otros, Apple TV, ¿no? Que quizás por aquí, por Europa, no han tenido el éxito que en Estados Unidos, pero bueno, ahí están sobre la mesa y sobre la posibilidad de utilizarlos.
Pues todo eso va a ser lo que va a tener que enfrentar John Ternus, al que desde aquí pues también le deseamos todos los aciertos posibles, y que sobre todo, efectivamente, como decíamos, la sombra de su predecesor y del que vino anteriormente no le pese demasiado. Hablamos ahora de otra cuestión que tampoco nos va a pillar por sorpresa, porque es un poco la línea general que lleva el mundo del hardware en los últimos meses, pero la noticia, o lo noticioso en este caso, es que las empresas de procesadores también están empezando a avisar de escasez y de aumentos de precio.
Bueno, pues efectivamente los precios de los procesadores para ordenadores están subiendo de forma generalizada en todo el mundo, desde el pasado mes de marzo, y de cara a los próximos meses de este año, grandes fabricantes como Intel, AMD prevén aumentos de entre el 8 y el 10% de sus productos. Esta situación se está dando de manera escalonada, afectando tanto equipos de casa como a los grandes servidores, y se debe a que las fábricas no tienen capacidad para crear todos los chips que se piden hoy en día.
Y efectivamente esto es debido una vez más al aumento de la demanda, debido a los recursos que se necesitan para llevar para ejecutar los modelos de inteligencia artificial, sí, que sí, ahora mismo tienen una demanda increíble. Hablamos de procesadores, pero la escasez de memoria RAM va un poco en la misma línea de siempre. Se prevé que para finales de 2027 solo se habrá cubierto el 60% de toda la demanda, y a nivel de discos el problema no es tanto, porque el uso de los discos dentro de los sistemas de inteligencia artificial no es tanto, pero las tecnologías son las mismas. Al final los chips flash son utilizados tanto en RAM como en discos SSD, y ahí tenemos un problema importante. Lo cual nos lleva también un poco a pensar el exceso que está suponiendo el uso de la inteligencia artificial en los últimos, diría en los últimos años, pero es que en los últimos meses está siendo absolutamente bestial.
Sí, podríamos haber pensado que esto era una crisis pasajera motivada pues por el contexto geopolítico, ¿no? Que hay ahora mismo, pues la guerra, conflictos que hay por el mundo, el estrecho del mundo, que afecta yo creo que más al petróleo, pero claro, si el petróleo se encarece también el todo, transporte todo, y todo, todo va sí. unido. Pero como has comentado muy bien, Íñigo, pues todo este auge de la IA hace que los próximos equipos se encarezcan, y bueno, pues no solamente por ese incremento porcentual de torno al 10% en el procesador, en lo que sería la CPU, sino también pues en lo que puede ser la memoria RAM, ¿no? Por ese posible desabastecimiento. Entonces, bueno, pues ordenadores cada vez más caros, probablemente móviles también, porque también al fin y al cabo pues sí. necesitan procesadores sí, sí. y necesitan memoria, consolas de videojuegos más caras,
sí.
e incluso reparar un equipo pues puede ser más caro, porque al fin y al cabo habrá que buscar esos componentes que lo sustituyan, ¿no? Y el que quiera comprarse pues la RAM 5 última generación, pues va a encontrar unos precios pues bastante más elevados que la 4, que bueno, pues ya fabricada está lo que está. Y en ese pensamiento que teníamos muchos de que cada vez los móviles y los ordenadores iban a ser cada vez más económicos, a igual, digamos, de prestaciones, pues igual no se cumple en estos próximos 2 años, ¿no? Veremos, a ver.
No, ahí la economía de escala nos ha fallado, más bien porque la demanda está superando por mucho
a la oferta.
Sí. Y que al final hay una guerra encubierta que no está en las tiendas, digamos, y no está en el comercio minorista, pero en el comercio mayorista sí, que es que no se está llevando el pedido el que lo ha pedido a tiempo, sino el que más está dispuesto a pagar, y se están literalmente entre empresas robando el stock a base de talonario, que también es, bueno, pues la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y ahí, pues obviamente el consumidor del mercado minorista pues se ve bastante afectado.
Ajá. Sí, ya la tecnología no se abarata sola, y el minorista y los consumidores finales pues creo que vamos a ser los grandes perjudicados de ese consumo que en su día ocurrió con plena pandemia, con todo lo que era el minado de datos, ¿no? Y todo lo que significaba pues Bitcoin y criptomonedas y demás cuestiones, que fue un encarecimiento muy notable de las GPUs, de las tarjetas gráficas, y ahora pues bueno, le toca el turno a las CPUs, a los microprocesadores, a la memoria, y aunque en esta noticia no lo indique, pues seguramente que también a las unidades de almacenamiento SD, que bueno, pues al final comparten la tecnología, ¿no? Con las memorias RAM actuales.
Pues lo dicho, si alguien está pensando en actualizar o cambiar su equipo, quizá va a haber que seguir esperando, porque se nos vienen
más
incrementos de precio. Vamos con otra cuestión, y es que en el foco de la Unión Europea sabemos desde hace tiempo que está, bueno, las redes sociales y el uso que se hace por parte de los menores. Para ello se han puesto en marcha muchas normas y muchas directivas que, entre otras cosas, vienen a impedir el uso de las redes sociales por parte de menores de 13 años. Y en este caso la Unión Europea ya ha decidido dar un pasito más con Facebook, con Instagram, acusándoles de incumplir la ley por permitir usuarios, personas menores de 13 años.
Pues la Unión Europea efectivamente acaba de acusar a Facebook e Instagram de incumplir la ley por permitir a estos menores de 13 años que entren en sus redes sociales. Desde Bruselas, las autoridades han denunciado que estas conocidas aplicaciones fallan al intentar comprobar la edad real de las personas que se registran. Europa exige a Meta, empresa dueña de estas plataformas, que proteja de verdad a los niños y cumpla con las normas digitales. Si no mejoran sus sistemas de seguridad de forma urgente, la compañía podría enfrentarse a multas millonarias en los próximos meses.
De hecho, es uno de los retos que estamos viendo, bueno, retos, complicaciones, vamos a decir, que estamos viendo en todas las redes sociales. Discord también hace unas semanas fue motivo un poco de burla, porque el sistema que estaban probando para verificar la edad era como mínimo insuficiente y estaba bastante mal hecho.
Sí, a ver, parece ser que las personas que están detrás de estas redes sociales dicen que no deberían entrar menores de 13 años, pero la realidad es que están entrando sin ningún problema. Esa es la foto actual de hoy, ¿no? Lo que podemos comentar aquí. Entonces, existe una norma, pero no se cumple, ¿no? Y ahí un poco, pues la Unión Europea creo que está tratando de poner un poquito de orden, y veremos a ver si, más allá de que una persona menor pues puede poner una fecha de nacimiento falsa o no hay una verificación real, ¿no? Como hemos comentado aquí en el primer comentario, que pueda verificar ello, pues veremos a ver si esto se puede corregir en los próximos tiempos, y no es que los niños estén hackeando el sistema, sino que el propio sistema lo permite, ¿no?
Realmente. Efectivamente. Los niños también están hackeando el sistema, porque de hecho todos los focos están centrados también desde hace unos meses en Australia, que es el primer país que ha decidido prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años desde el pasado diciembre. Un reportaje hace unos días de Bloomberg ha desvelado que, por un lado, las verificaciones de edad están siendo absolutamente erróneas e insuficientes, Y por otro lado, que los menores también están aprendiendo a burlar los sistemas con el uso de VPNs, por ejemplo, para simular conexiones desde otros países. Uh-huh. Hay un poco de todo, es decir, en el clásico echa la ley, echa la trampa no es que esté siendo complicada para los menores, pero también, están un poco buscándola, ¿no?
Sí, a ver, hay una norma que es que le han puesto las propias empresas de redes sociales, que es que en menos de 13 años no deben entrar.
Sí.
Esa norma no la ha puesto la Unión Europea, la ha puesto la propia red social. Uh-huh. Otra cosa es que no se cumple por lo que decimos, pues porque con una VPN sí. O con diferentes artilugios, soluciones, herramientas,
hay muchas dificultades.
Y estamos hablando de que ya hay hoy en día navegadores, navegadores de software libre, sí. De código abierto, que incorporan una VPN y es tan sencillo como activarla y ya está. Uh-huh. Lo mismo que es falsear una fecha, es tan sencillo como decir, bueno, pues si yo he nacido en el 2015, pues voy a poner que nací en el 2010 y automáticamente pues ya tengo 5 añitos más, ¿no? Entonces eso lo saben las niñas y los niños de menos de 13 años, ¿no? La mayoría, porque podrán ser menores de edades, pero desde luego que tontos no lo son.
Son nativos digitales, saben manejar las herramientas.
Entonces, yo creo sinceramente que esto no es un problema legal, sino que es un problema de voluntad y de diseño, ¿no? Que no se consigue resolver y, por tanto, pues lo que está haciendo la Unión Europea es ya no avisar como lo ha estado haciendo hasta ahora, sino sancionar, ¿no? De alguna manera. Y multas uh-huh. bastante potentes, ¿no? Más allá de una noticia que aquí en Enredando, en la sección de noticias ya comentamos, de ciertas personas que están acusando directamente a las propias redes sociales, ¿no? Que eso ha ocurrido en países como Estados Unidos, está sucediendo y podría llegar aquí a Europa. Es decir, más allá de las sanciones que ponga la Unión Europea, las propias niñas y niños que ahora puedan tener, pues no sé, 18 años, pero que cuando tenían 13 pudieron entrar a las redes y que acusen de un tipo de intimidación o uso fraudulento o bueno, pues todo lo que puede ser negativo para niñas y niños de esa edad, menores de edad.
Lo que está claro es que las redes sociales tienen que ponerse las pilas, tienen que desarrollar sistemas de verificación de edad mucho más resistentes, más seguros, más fiables. La Unión Europea también, comentábamos hace dos semanas, que está intentando darles herramientas que por el momento parece que no quieren implantar, así que un poco en su tejado también está que se evolucione hacia algo que realmente funcione bien, no solo por el bien de los menores, también por que se eviten multas. Pero bueno.
El tema de las sanciones es que si la Unión Europea intenta sancionar o presenta sanciones a las empresas, pues motiva a estas a que también se pongan las pilas más, digamos, pues me interesa especialmente pues que no me sancionen, vamos.
No sé yo, pero en todo caso veremos si de momento la acusación de la Unión Europea en algún momento se convierte en sanción. Y ya para terminar, hablamos de otra acusación de hecho, porque las teleoperadoras están empezando a señalarse entre ellas y en concreto hacia Digi para decir, oye, estás vendiendo un poco barato tu servicio, lo cual es cierto, pero vamos a comentarlo.
Bueno, pues algunas compañías de internet y telefonía móvil en España han denunciado a la operadora Digi ante la Comisión Nacional de Competencia. Estas empresas locales acusan a la marca de reventar el mercado ofreciendo tarifas tan baratas que no cubren ni los gastos básicos, algo que se conoce como precios abusivos. Uh-huh. Las operadoras aseguran que Digi busca hundirlas para quedarse sin rivales y poder subir las tarifas después. Ahora el regulador español tendrá que investigar a fondo si la compañía está jugando sucio de forma ilegal o si simplemente se trata de una estrategia agresiva para ganar clientes.
Estrategia agresiva seguro. Porque estamos hablando de que una operadora que ofrece una conexión de 500 megas de fibra óptica por 10 euros al mes y su equivalente de un giga por 20 euros, está claro que estrategia agresiva es cuando vas a otros operadores. Ya no voy a hablar de otros operadores, voy a hablar del mío, que es Isarcom, que es una cooperativa que además revende, digamos, la conexión en este caso del grupo MásMóvil, porque no tiene infraestructura propia donde yo vivo, y vende la conexión de un giga por 35 euros al mes, más una cuota de alta, lo que nos viene a poner un poco en negro sobre blanco el decir, bueno, efectivamente la estrategia comercial de Digi es absolutamente agresiva. Claro, los que no pueden competir o tienen una clientela muy fiel o, pues en este caso, se quejan y alzan la voz y dicen, oye, es que esto no puede ser.
Sí, lo que para nosotros como consumidores podría ser a corto plazo bueno, ¿no? Una operadora que tira los precios y que hace algo muy, muy económico, a largo plazo pues puede hacer que desaparezca la competencia, habrá menos opciones y quizás precios más altos. Entonces, vale, hoy estamos pagando menos, pero yo no sé si mañana en el futuro claro. estaremos pagando lo que hoy en día nos prometen, ¿no? Así que, bueno, luego tú, Íñigo, has comentado muy bien ese ángulo social, ¿no? Pues operadoras como Isarcom, ¿no? Una cooperativa que de alguna manera tiene su espacio. Entiendo que ofrece servicios de proximidad, sí. que no te atiende una IA, sino que sí. te atiende una persona humana, sí, sí, que sí. es lo que agradecemos. A ver, y bueno, y yo creo que estas operadoras gigantes que están tratando de romper el mercado, pues lo que hacen es, bueno, pues automatizar todo tipo de procesos. Y luego, como tengas algún problema, algún fallo, pues vete tú a saber lo que va a suceder, ¿no? Entonces, yo ahí sí que lanzaría algo a favor de este tipo de operadoras más pequeñas, más locales, que deberían de abundar más, debería haber una mayor oferta, y yo creo que en la oferta está la clave de una buena elección, ¿no? De tener donde elegir diferentes precios, diferentes servicios, y no tener una operadora que ofrezca unos servicios como muy, muy puntuales, a un precio muy reducido, pero sin apenas posibilidades de competir con otras compañías, ¿no? Eso uh-huh. como yo lo veo, por lo menos.
Pues ahí está un poco el kit de la cuestión. De hecho, yo no sé si he hablado en Sareansear seguro, pero en Enredando no sé si hemos hablado mucho del proceso de alta de Isarcom y tal. La anécdota con la que me quedo ya para terminar fue el alta alrededor de Navidades. Me llamaron como un 22 de diciembre, diría, y me dijeron, oye, que es que no tenemos técnicos, los técnicos están de vacaciones hasta el día 10 de enero. Yo, estupendo, que se tomen las vacaciones que necesiten. Yo no tengo prisa, a mí me da igual. Derechos laborales, 100%, me encanta. Así que, pues bueno, eso también, en mi caso, también entra en la balanza y juega un poco a favor de Isarcom en concreto y de las cooperativas que están intentando realmente vender a los consumidores los productos a precios justos sin que sean excesivamente baratos, digamos, que uno pague pues lo que cuesta el servicio, no más, pero tampoco menos. Pues con esto terminamos la sección de noticias. Iñaki, eskerrik asko.
Muchas
y
gracias.
Hasta la próxima.
Un placer, hasta la próxima.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0 internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Y así terminamos esta edición de Enredando con estos contenidos que hemos preparado para todos vosotros. Ajá. Y bueno, pues con las cuestiones habituales.
Ya, falta poco para acabar la temporada.
Tenemos para acabar la temporada tenemos todavía. Para lo que no tenemos es para extender más este programa, y vamos a ir terminándolo ya con un track, con una canción que va a empezar a sonar de fondo en breves instantes. Ajá. Y que se llama Amaya, del autor Timeless, una canción presentada en la Assembly Winter de este año 2016. Una de las pocas parties que habremos puesto canción de este año, ¿no?
Hombre, es que invierno o winter
todavía. Sí, sí, además la Assembly Winter suele ser, pues bueno, más bien primavera, porque el invierno en Helsinki, en Finlandia, pues suele ser complicado.
Finales primero, sí, eso es.
Pues con esta canción, con este track, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, donde tendremos más tecnología aquí en Enredando. Hasta la próxima. Agur.
Agur.